Buenos días, consejero. Ha hablado de esa recuperación previa a la crisis en 2022. No sé en qué trimestre se estima, es difícil de vaticinar también. Y luego, en cuanto a sectores, los más afectados, sectores de hostelería, sectores de los hoteles también, no sé cómo está la situación, si crecen, si hay alguna proyección de empresas que han cerrado, si lo tiene usted.
Pues efectivamente, lo tienen ustedes en el lado de la oferta. No seguramente el detalle de su sector, como usted demanda, pero sí de forma agregada, ¿no? Tienen ustedes aquí el sector servicios, que ha experimentado un crecimiento muy relevante, casi el 17%, y fundamentalmente los servicios de mercado, el 22%. Aquí está el sector de turismo y hostelería y otros que habían perdido mucho durante el año pasado y que comienza una recuperación incluso más intensa que la media. No quiere eso decir que estén mejor que antes, todavía no han alcanzado ese nivel, ni que estén mejor que la media de los sectores, porque lógicamente cayeron más que la media, pero sí que comienzan a notar un comportamiento mucho mejor de lo que tuvieron en el pasado. Y esta es una realidad que aquí comienza a mostrarse. Pero fíjense, por ejemplo, que este sector servicios el año pasado cayó por encima del 24%, lo que refleja bien a las claras la gravedad de que estuvimos ante uno de los sectores más afectados, ¿no? Efectivamente, los sectores que más crecen son los que más cayeron, industria y servicios, también construcción, y sin embargo el sector que baja, la agricultura, la ganadería, fue el único sector productivo que el año pasado creció, como consecuencia también del incremento de la demanda, pero también como consecuencia fundamentalmente de la buena cosecha que pudimos experimentar. Y la otra pregunta que usted planteaba es en qué trimestre podremos haber alcanzado ese 100% de todo lo que hemos perdido. Es difícil saberlo. La previsión es que los próximos trimestres tendremos crecimiento económico, iremos recuperando esto que todavía nos falta y será a lo largo del año 2022 cuando no solamente alcancemos, sino incluso superaremos el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia y el que tuvimos antes de comenzar esta crisis. La parte positiva es que tenemos un horizonte por delante de crecimiento económico, que este trimestre ha sido muy intenso en crecimiento económico y que Castilla y León, aunque ha bajado mucho en su economía, ha bajado bastante menos que la media española, lo que supone que nosotros tenemos que recuperar menos que la media. Pero tenemos que recuperar mucho, porque aunque lo que hemos dado es un salto importante, en un trimestre hemos recuperado el 44% de todo lo que hemos perdido los cinco anteriores, pero nos queda por recuperar un 56%, algo que esperamos hacerlo en los trimestres sucesivos. Seguramente el ritmo de crecimiento no pueda ser tan intenso como este, básicamente porque tampoco el ritmo de bajada fue tan intenso en el ejercicio pasado para el tercer y cuarto trimestre.
¿Se puede saber, con respecto a los datos globales de PIB, cuál sería ahora mismo el diferencial negativo? O sea, ¿a qué nivel estaría el volumen actual con el de antes de la pandemia?
Pues el año pasado la caída estimada finalmente fue algo menor de la que habíamos considerado. Estamos hablando de una caída del 7,9% de la economía en el ejercicio pasado. Caímos todavía un 1,1% en el primer trimestre, con lo cual prácticamente la caída en esos últimos cinco trimestres fue cercana al 9%. Bueno, si caímos un 9% y hemos recuperado un 44% de esa caída, pues evidentemente el saldo final viene a ser en el entorno del 5% de situación hoy, peor de lo que teníamos al acabar 2019 o al empezar el año 2020. Es decir que el año pasado caímos un 7,9%, fue una cifra muy relevante, pero menor que la media española, y a eso hay que añadir todavía el primer trimestre, que seguimos cayendo, ¿no? Con lo cual, digamos que en los últimos cinco trimestres nuestra economía cayó el 9%, es una cifra muy, muy relevante, hablo de números redondos. Pero el buen dato es que solo en un trimestre hemos recuperado ese 44%. Claro, si ustedes ven, es muy coherente con esto, porque el 18% de recuperación de un trimestre, su impacto sobre el conjunto del año es un trimestre, es la cuarta parte, como es natural. Esa cuarta parte de ese 18% viene a ser cercana a ese 4,5%, por encima del 4%, si lo hablamos en términos anuales, que es la cuarta parte del 18%. Bien, si caemos el 9 y hemos recuperado el 4, 4 y algo, pues estamos hablando de ese 44% aproximadamente, no llega a ser la mitad. Hablo de números redondos, si quieren el dato más preciso de la décima, si lo podemos dar, pero esto refleja un poco la realidad, ¿no? De que estamos en una fase intensa de recuperación. Este año va a ser un año de crecimiento alto, pero lógicamente con la comparativa de dónde venimos, que eso no hay que olvidarlo nunca, porque a veces cuando se habla de que estamos creciendo mucho y unos datos muy buenos y que estamos muy contentos, nosotros esto lo ponemos en correspondencia con el hecho de dónde venimos y lo que caímos el año pasado, ¿no? Que a veces se ven discursos muy optimistas en términos de crecimiento económico, incluso por parte de comunidades o de gobiernos, donde la caída fue incluso mucho mayor de lo que registramos en Castilla y León.
Las previsiones de crecimiento están siendo muy optimistas. No sé si también se están teniendo en cuenta los riesgos, la falta de materias primas, el tema de los microchips que está ralentizando la fabricación de muchos productos o incluso la inflación.
Efectivamente, no está exento de riesgos la situación actual, que hay que hacer frente. Por eso era difícil prever, ante una pregunta de su compañero, exactamente el trimestre o el mes o el día en el que podríamos decir que este cambio se va a producir. Saben ustedes, por ejemplo, que el Black Friday, el nombre viene de que es el momento en donde se considera en Estados Unidos que las ventas han superado los costes y, por tanto, es el momento del año en donde comienzan a tenerse ya beneficio de las empresas, y se sabe casi el día del año, ¿no? Aquí es difícil saber ese momento preciso en donde podremos decir que nuestro nivel de PIB es mayor que el que tuvimos antes de la recuperación económica. No solamente por la dificultad de hacer esas previsiones, sino también por esos riesgos que usted detecta y a los cuales no estamos exentos. El crecimiento económico está siendo muy intenso, la demanda también lo está siendo, nuestra economía es más competitiva que la media española en muchos sectores productivos. Es verdad que venimos de un dato especialmente negativo y es verdad que hay algunos riesgos, como usted señala, que es la dificultad de acceder a determinadas materias primas, determinados componentes, el alto, elevado precio de las materias primas, incluso el riesgo de la inflación. Y, por tanto, este es un elemento a tener en cuenta, junto con el hecho de que algunos de los cambios que se hubieran producido durante varios años se han producido de golpe. Y eso ha tenido también un impacto en términos de empleo, que también a día de hoy es difícil cuantificar con precisión cuándo se pueda producir esa recuperación. Sí que decimos que nuestra previsión es que en el año 2022 habríamos superado el nivel de PIB que tuvimos al comenzar el año 20 o al finalizar el año 19.
Buenos días.
Sí, buenos días.
Quería saber el comportamiento del sector, de la industria de la automoción, digo, por el peso importante que tiene en la economía.
Pues les digo lo mismo, el sector de la industria ha sido un comportamiento muy positivo en este trimestre comparado con el idéntico año pasado, el 31,1%. El sector de la automoción también ha crecido, pero es difícil entrar a ese nivel de actividades. Sí que es cierto que estamos viendo una recuperación de la actividad, pero todavía es menor también que la que tuvimos en igual periodo del año pasado. El nivel de matriculación no está siendo el que todos nos gustaría, ni se ha recuperado ese nivel. Aquí influyen algunos factores. Lógicamente, la pandemia es uno de ellos. Lógicamente, es la dificultad de acceder a componentes y microchips, es otro de ellos. Y, lógicamente, algunas decisiones del Gobierno que se han tomado son especialmente perjudiciales sobre ese sector, ¿no? Todo este debate que se ha planteado por parte del Gobierno, que lleva aparejado una subida muy intensa de impuestos que recae también sobre ese sector productivo, el impuesto de matriculación de automóviles, el impuesto sobre los combustibles, el debate sobre el impuesto de la circulación sobre las carreteras, pero también, lógicamente, todo ese debate en torno a una normativa que viene a dificultar la decisión de compra por parte de los particulares, viene a poner en riesgo estas decisiones y, por tanto, algunas de esas decisiones pueden retrasarse como consecuencia de debates del Gobierno que están perjudicando al sector productivo, ¿no? Y, por tanto, las dificultades por las que atraviesa el automóvil no solo son dificultades asociadas a la pandemia, sino también dificultades asociadas al mercado internacional con una dificultad de acceso a determinados componentes, pero también dificultades asociadas a la insensibilidad de un gobierno de la nación con un sector productivo generador de empleo y riqueza y que no es apreciado igual por parte del gobierno, donde pues determinadas decisiones en términos impositivos o en términos normativos pues ponen en riesgo la recuperación de un sector que todavía no ha alcanzado el nivel que tuvo antes de la pandemia. Sí, bueno, la verdad es que aisladamente el dato sería excepcional, como pueden ustedes ver, un crecimiento en un solo trimestre del 11,5% en porcentaje de empleo, pero claro, aquí estamos hablando de los datos en términos de contabilidad regional, que si en algún momento la diferencia con la EPA es mayor es en este, ¿por qué? Porque personas que no están computadas como paradas en la EPA hace un año porque estaban en ERTE, lógicamente en términos de trabajo a tiempo completo sí lo estaban, y estamos hablando de que en aquel trimestre hubo un periodo de confinamiento muy intenso, en la medida en que alguna de estas personas que ni siquiera engrosaron las cifras del paro registrado ni el paro de la EPA, pues hoy están trabajando, pues hay un salto muy importante en términos de actividad y de empleo, también en ese sector productivo que usted señala. ¿Por qué? Porque muchas personas estuvieron confinadas en sus casas, no pudieron trabajar, en este trimestre sí que han trabajado y, lógicamente, el salto en términos de horas trabajadas ha sido enorme. Pero yo de ahí no sacaría muchas consecuencias respecto de un cambio radical en el volumen de empleo, más allá de constatar que hace un año la gente estaba en ese trimestre en sus casas sin poder trabajar, hoy sí está trabajando y eso se computa. Y por tanto, aunque yo hoy podría decirles que el salto es enorme y que estamos muy contentos, el empleo particularmente hay que ponerlo en su justo término, en el sentido de que es verdad que se han trabajado muchas más horas, pero no solo porque haya más actividad, sino porque muchas personas que entonces tenían un empleo, pues ni siquiera pudieron desarrollar esa actividad y esas horas. Y en todo caso es verdad que si esto lo ponemos en relación con la encuesta de población activa y con los datos del paro registrado, Castilla y León tuvo mejor comportamiento durante la crisis, está teniendo una recuperación también intensa en términos de empleo y nuestra tasa de paro está siendo claramente inferior a la media nacional. Por tanto, estamos teniendo un mejor comportamiento durante la pandemia que lo que lo está siendo en el conjunto nacional, también en términos de empleo. Sí.
Buenos días. Me gustaría saber si tenéis alguna estimación, alguna cábala de cómo va a ayudar a esa recuperación del PIB la llegada de los fondos europeos.
Pues tiene que ayudar. Lógicamente no se sabe en qué trimestre se va a producir esas mayores intensidades. También depende del ritmo de las decisiones de asignación de fondos por parte del Gobierno. Pero es verdad que es una inyección importante de fondos que vienen de Europa y que, como tal, actúan en un doble sentido. Por un lado, desde el punto de vista de la demanda, tira de la demanda, y desde el punto de vista de la oferta, porque en la medida que podamos conseguir que llegue a sectores productivos y produzca verdaderas transformaciones de sectores productivos, lógicamente mejorará la oferta. La recuperación económica ayudada por Europa, pues lógicamente tiene un efecto todavía más positivo y por tanto es especialmente de agradecer las decisiones que ha tomado la Unión Europea en relación con el respaldo de esta iniciativa para la recuperación que también estamos registrando en Castilla y León. ¿Alguna otra cuestión? Nuestra idea, saben que es, era el deseo que hemos manifestado, alcanzar los 5.000 millones de euros de fondos europeos durante todo el periodo. Esto da en sí la magnitud de lo que supone esa cifra respecto del PIB de Castilla y León y, por tanto, el impacto de estos fondos se tiene que notar necesariamente en la recuperación económica de nuestra comunidad también. Pero no solamente en términos cuantitativos de puntos de PIB, sino también en términos cualitativos. Nos importa no solo que estos fondos induzcan al crecimiento económico, sino que verdaderamente induzcan a una verdadera transformación y modernización de los sectores productivos para ser más competitivos. La nuestra es una comunidad que tiene un importante peso del sector industrial. Estamos entre las 5 comunidades autónomas de España con mayor nivel de inversión en I+D+I. Y de ese punto de vista, estos fondos tienen que servir para esta modernización, para esta transformación de los sectores productivos, más allá incluso de lo que es, que también lo es y es importante, pues el efecto que tiene en términos de puntos de PIB para el conjunto de la evolución económica. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su presencia y nos veremos en otra ocasión. A su disposición para lo que necesiten.